Presente, doctora Diana.
Ah, sí, doctora.
Ya, listo. Entonces reanudamos grabación. Dentro del expediente 2024-03-3847, presentado por la señora María Elena Cortés contra el Banco de Occidente. Luego del receso adoptado por este despacho, vamos a manifestar las siguientes consideraciones que desatan el asunto objeto de la controversia, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales, esto es, este despacho es competente conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso para desatar en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento o no de las obligaciones legales contractuales a cargo de la entidad financiera asociadas a las dos operaciones que cursaron el 7 de diciembre del 2023 y que afectaron la tarjeta de crédito de titularidad del aquí demandante. Está claro en el presente asunto y no hay discusión alguna frente a el negocio jurídico fuente de la controversia, y esto es una colocación de una tarjeta de crédito, una apertura de crédito que se encuentra regulada en el Código de Comercio, el que señala que la entidad financiera pone a disposición, el artículo 1400 de dicha disposición, pone a disposición, perdón la redundancia, la disposición una suma de dinero aprobado a través de un cupo de crédito para la utilización de la misma a través de los instrumentos entregados por la entidad financiera a la consumidor financiera en el marco o dentro del tiempo establecidos, ya sea fijo o indeterminado, dejando claro que este tipo de productos financieros es de tracto sucesiva el negocio jurídico y por tanto pues se desarrolla durante un lapso de tiempo. En este sentido, pues no hay discusión alguna frente a ese vínculo obligacional y por tanto, en la medida en que estamos en el marco de un servicio financiero, este despacho es competente para desatar si existe algún incumplimiento enrostrable a la entidad financiera asociada a esas dos operaciones. Igualmente, es importante dejar claro que en el marco de la acción de protección al consumidor financiero, en primera medida, se identifica en la medida en que la actividad financiera es considerada interés público, se irradia por la Constitución en los artículos 78 y 335 de la misma, se verifica todas las circunstancias asociadas pues, al cumplimiento de sus obligaciones, particularmente de seguridad, de información, de debida diligencia a cargo de la entidad financiera, en la medida en que es esta quien maneja, aprovecha e invierte los recursos captados del público y, por tanto, pues además de requerir previa autorización por parte del Estado en razón a la naturaleza, pues se le exige una mayor diligencia y profesionalismo como un buen hombre de negocio en la prestación del servicio y en el control de las operaciones, contando así con los sistemas de información, de transacción, a efectos del desarrollo de la relación contractual. Igualmente, pues el marco legal se integra con el principio de la buena fe exenta de culpa. Y ese principio de buena fe exenta de culpa pues irradia no solamente a la pasiva, sino a la activa, esto es aquí a la señora María, quien también se le exigen pues parámetros de conducta de cara a la confianza que le presta el servicio financiero a la luz de los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. E igualmente he de señalar que el régimen de protección al consumidor financiero se encuentra instruido en la Ley 1328 del 2009, que establece principios orientadores como la debida diligencia, la información que debe emplear la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera desde el momento de ofrecer los productos financieros y durante la prestación de los servicios a los consumidores financieros. Por otro lado, los estándares de seguridad y de calidad que se le exige a la entidad financiera están regulados en los artículos 5 y 7 de la Ley 1328 del 2009, en la que establece como núcleo integral de la protección al consumidor financiero cuáles son los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios, los cuales también se regocijan o se establecen o consagran en la Circular Básica Jurídica parte 1. Capítulo 1, perdón, parte 1, título 1, capítulo 1, asociado pues a que las entidades financieras en cualquier tipo o canal que presten los servicios financieros deben cumplir con estos requerimientos mínimos de seguridad de la información para que cursen las operaciones, ya sea en ambiente presencial o en ambiente virtual, verificando mecanismos de autenticación fuerte e incluso pues verificando las distintas vulnerabilidades informáticas asociadas a su prestación del servicio. Y en ese sentido, pues debe mitigar esos riesgos, particularmente cuando los riesgos devienen de un ambiente virtual, en consideración a las distintas vulnerabilidades que tiene este ambiente informático para efectos de verificar que efectivamente en la interoperatividad que tiene los medios transaccionales como instrumento o los productos transaccionales como instrumentos de pago, pues se pueda mitigar los riesgos naturales y propios de esta actividad en el ejercicio profesional. Sobre el particular, es importante también traer a colación que la responsabilidad no es automática a cargo de las entidades financieras. Y sobre el particular ha señalado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 19 de diciembre del 2016, con ponencia de Aler Salazar, lo siguiente. Y es que, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera el ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de la pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de la reparación de los perjuicios causados, y no los usuarios, quienes en principio han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros. Desde luego, una vez consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que ésta ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, o que su actuar dieron origen al retiro de la suma de dinero de la cuenta o a la transferencia o a la operación que comprometió sus recursos, y por tanto, pues deberá asumirlo el deudor o consumidor financiero respectivamente. Sobre el exposición jurisprudencial, ha sido ratificada en sentencias posteriores, y voy a traer solamente a colación una, del 18 de diciembre del 2020, con ponencia de Luis Alfonso Rico Puerta, que también indica lo asociado a la posibilidad de la entidad financiera, siempre y cuando se acredite que efectivamente se exonere de responsabilidad en la medida en que, como ya lo indiqué, pues no es una responsabilidad automática, indistintamente al profesionalismo que la entidad financiera se le exige. Es así entonces que bajo este marco normativo que he expuesto y jurisprudencial a su turno, y esto de cara a la entidad financiera, también por otro lado, de cara al consumidor financiero, la misma ley 1328 del 2009, y es más, en este caso en particular, el contrato que reposa a derivado días del expediente digital, pues establece unos parámetros o unas obligaciones a cargo del consumidor financiero. Y una de ellas está en el reglamento, en donde se indica lo asociado a la custodia de sus elementos transaccionales. Y recordemos que esta apertura de crédito para la utilización del cupo otorgado por la entidad vigilada al cliente, pues se le entrega un instrumento que es el plástico para la utilización de la tarjeta de crédito, y a su turno, pues algo que se tiene, algo que se sabe como son las claves asociadas pues a la utilización, asociadas a ese producto financiero para la utilización a través de los distintos canales. No exclusivamente presencial, porque presencial pues se requiere la presentación o exhibición del plástico, sino también de manera virtual, asociado pues a esas circunstancias que acabo de exponer, como son las claves o el envío de los mecanismos OTP o códigos como mecanismos fuertes de autenticación para la verificación de la transacción en un ambiente virtual. Y en ese sentido, pues a la consumidora financiera, de acuerdo con el reglamento, se le obliga a custodiar el producto financiero, y en el caso en particular, pues como la operación cuestionada o las operaciones cuestionadas fueron en ambiente presencial, pues aquí asociados a su plástico. E igualmente, el artículo sexto de este Estatuto del Consumidor Financiero impone unas prácticas de protección propia al consumidor financiero, y entre ellas señala revisar las condiciones del contrato, y sus anexos, informarse sobre los productos o servicios financieros que pretende adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación. Y tercero, acatar las recomendaciones que imparta la entidad vigilada respecto del manejo de los productos o servicios financieros. Todo ello para analizar el caso en concreto. Y como primera medida, pues vamos a establecer que no hay discusión alguna frente al otorgamiento de una tarjeta de crédito terminada en su momento Visa, terminada en el número 1691, y que por demás la aquí demandante informó, y así lo confesó en su interrogatorio de parte, que para el mes de diciembre se iba a encontrar en la Ciudad de México. Por tanto, pues estaba habilitado utilizar el plástico en dicho país. Y en ese sentido, pues contamos que efectivamente la entidad financiera permitió, de acuerdo con las pruebas que reposan dentro del plenario, que esa plástico fuese utilizado en la Ciudad de México para el mismo fe para la misma fecha en que cursaron las operaciones cuestionadas. Y evidencia este despacho del log transaccional que con anterioridad a las dos operaciones cuestionadas cursó una operación del 7 de diciembre del 2023 a las 17 horas y 43 minutos con plástico de manera presencial por un valor y a través del POS, que ese es uno de los indicativos que se puede evidenciar y que convergen con las operaciones cuestionadas por un valor de 79.453, 27 centavos. Operación pues que no se encuentra en discusión y que efectivamente fue cargada al producto financiero y que además cursó en Ciudad de México. Con posterioridad y en ese sentido, pues aquí es importante traer a colación verificando este log de las operaciones monetarias y no monetarias, lo cual se ratifica con la declaración realizada el día de hoy por la señora María, y es que ella habilitó la utilización de su plástico en Ciudad de México. Es decir, pedirle a la entidad financiera como profesional que impida la utilización de la tarjeta de crédito cuando la misma consumidor financiero ha solicitado la autorización de ese medio de pago en dicha ciudad, pues sería denegarle la prestación del servicio e incumplir su propia obligación asociada a poner a disposición en la medida en que la tarjeta de crédito se encontraba al día, pues a poner a disposición el cupo otorgado, el cual, como bien lo señaló la aquí demandante, pues es un cupo de 15 millones de pesos y de ello también da cuenta el extracto que reposa dentro del plenario en el que se evidencia pues que tenía un cupo para disponible para la utilización de la tarjeta de crédito, el cual está dentro del marco de las operaciones que está aquí cuestionadas. Es decir, no hay un extracupo o un sobrecupo asociado a estas operaciones. Entonces, continuando bajo esa línea de análisis del acervo probatorio, pues observa este despacho que con anterioridad a estas operaciones cuestionadas, hubo una operación en Ciudad de México, la cual no fue discutida y que por demás, pues se acompasa a lo solicitado por la aquí demandante para la utilización de su producto financiero. Por otro lado, llama la atención, y aquí sí debo ser muy cuidadosa y entiendo y lamento la situación en la que se vio expuesta la señora María, pero ella en su declaración y dentro de sus propios alegatos de conclusión es consciente de la exposición a la que se presentó al tomar ese medio de transporte en la calle. Y ella señala que, como lo declaró y lo confesó, pues ella pasó su producto financiero, es decir, sí había pagado un transporte del taxi del 7 de diciembre del 2023 y que pues ella confió y así lo señaló, pues que había pasado y que no había ningún problema, pero si observamos cuidadosamente esas dos operaciones, la primera que cursó fue por 70 mil pesos, 79 mil, ya doy el valor exacto, perdónenme, 96 mil 267 pesos con 31 centavos. Y esta cursó a las 18 horas 33 minutos con 44 segundos de ese mismo 7 de diciembre del 2023, en la que de su declaración se extrae que puso a disposición del taxista servicio que fue tomado por ella, pues para pagar el servicio de transporte. Minutos posteriores, porque a las 18 horas y 34 minutos se puede evidenciar que cursó la otra operación de 2.079.560 pesos. Con ello, observa este despacho, pues que la aquí demandante temporalmente le entregó al taxista, quien aprovechó esta circunstancia de la forma de pago que estaba utilizando la consumidor financiero, además porque, como ella misma lo indica en su declaración, él señaló que no recibía efectivo. Es decir, la puso en dicha circunstancia, en dicho escenario, y pues ella pasó su tarjeta de crédito, lo cual es relevante porque la operación aquí cuestionada, además del LOC, junto con la investigación de seguridad realizada por la entidad financiera, se puede evidenciar que cursó de manera presencial. Es decir, que si nos vamos a las obligaciones de seguridad que están en la circular básica jurídica, en los numerales, segundo, que quiero ser precisa en los numerales asociados a las mismas, circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo primero, numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 señalan respecto de las obligaciones de seguridad que pueden ser indicables a la entidad financiera. Y es primero establecer procedimientos de bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Esta disposición normativa no le es aplicable al presente caso porque no hay unos movimientos que cambio de claves, no hay situaciones de error en el enrolamiento porque las operaciones cursaron de manera presencial. Ahora, respecto del siguiente numeral, que es asociado a los perfiles, al perfil de las costumbres transaccionales de los clientes y definir procedimientos de confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, observa este despacho que del mismo log transaccional, pues tenemos que la aquí demandante con anterioridad a este viaje sí había utilizado este producto financiero en otros países. Es más, la misma demandante confirma que solicitó su autorización para la utilización del producto financiero en México. Con ello se traduce que contando con el cupo disponible, pues mal podría la entidad financiera no permitirle el goce y el uso de la operación o de la tarjeta de crédito o transferencia que hubiese necesitado, que necesitaba, pues la consumidora financiera, quien se vio involucrada lamentablemente en una situación que el taxista, como ella misma lo señaló, y parto de su palabra, y es que ellos siguen dejando que cursa el taxímetro y entonces cobran más, y eso pues parece que fue lo que sucedió, porque efectivamente en el presente caso, pues no hay ningún incumplimiento indicable a la entidad financiera. Es más, la operación cuestionada tampoco es ajena al perfil transaccional. Si nos vamos a revisar con anterioridad, pues la aquí demandante ya había, como lo señalado, lo señalamos y se puede evidenciar del LOC, utilizado este producto financiero en Madrid. Es más, con posterioridad también lo utilizó el producto financiero y ello lo que denota es que hubo esa pérdida temporal, o esa permitió el acceso temporal al producto financiero y particularmente al plástico, quien terminó generando pues este cargue de esta transacción en la tarjeta de crédito de la consumidora financiero, y esa es la causa efectiva del daño. Aquí la entidad financiera, como lo señalaba, pues la consumidora no me informó, no me envió la información, pues no le iba a llegar porque si no tenía, como ella bien misma lo señala, activado el roaming, pues no le iba a llegar los mensajes asociados a sus operaciones. Y así como tampoco, pues le llegó la operación que ella misma reconoce y que cursó el mismo día con anterioridad, minutos antes, porque esto es cuestión de minutos antes, a la operación cuestionada. Si nos vamos a ver, cursó a la operación no cuestionada de 79.453 pesos a las 17:43 del mismo 7 de diciembre del 2023. Con ello se traduce, pues, que sí, efectivamente hubo una circunstancia, un cargo de una operación que la aquí demandante desconoce, pero que no le es endilgable a la responsabilidad de la entidad en la medida en que fue ella quien puso a disposición o le permitió el acceso temporal a ese elemento transaccional que es la tarjeta de crédito de su titularidad, incumpliendo con su obligación de custodia y sus medidas de autoprotección. Y no hay ningún elemento que lleve a que este despacho llegue a una convicción jurídica distinta, achacable de cara a las obligaciones de seguridad de la entidad financiera, como ya se analizó detenidamente de acuerdo con el log transaccional, con la investigación y las declaraciones tanto del representante legal de la entidad financiera como de la consumidora financiera, quien dentro de su espontaneidad señaló que fue ingenua y tampoco solicitó, pues, un recibo el transporte que pretendió pagar con la tarjeta de crédito de su titularidad terminada en el número 1691. Decía entonces que del acervo probatorio no evidencia este despacho ningún juicio en contra de la entidad vigilada y, por tanto, hay una ruptura en el nexo causal, porque detrimento lo hay, eso no lo voy a discutir. Hay un cargo desconocido en la tarjeta de crédito, el cual, por demás, la aquí consumidora financiera muy juiciosa, pues evitó que siguiera creciendo y terminó pagándolo como ella lo señaló. Detrimento hay, pero no hay un nexo causal entre ese detrimento y una obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera que le fue endilgable. Por tanto, pues se declara próspera las excepciones consagradas por la entidad financiera de cumplimiento del banco exigente con las obligaciones contractuales y particularmente de seguridad conforme la circular básica jurídica, y se declara próspera la excepción denominada culpa del accionante como elemento eximente de responsabilidad, la cual rompe el nexo causal debido a esa desatención de las obligaciones de custodia de su elemento transaccional y de las medidas de autoprotección que conllevaron lamentablemente a este detrimento patrimonial que hoy pretende ser achacado a la entidad vigilante. No va a haber condena en costas en la medida en que no se encuentran causadas, y en ese sentido, este despacho administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve declarar próspera las excepciones de cumplimiento del Banco Occidente en sus obligaciones contractuales, y segundo, declarar próspera la excepción denominada culpa del accionante como elemento eximente de la responsabilidad. Segundo, negar las peticiones. Tercero, sin condena en costas, señoras.